15 minutos cuando estamos otra vez en tertulia. Seguimos con Fernando Escriña, Daniel Chaschetti, Antonio Mercader y Esteban Valenti. Ahora, para hablar de piñata en el Palacio Legislativo. Ayer el diputado colorado Washington Abdala presentó un proyecto de ley que crea una comisión de ética parlamentaria. Este proyecto, que ingresó en la Cámara Baja, prevé que esa comisión pueda sancionar a legisladores que asuman conductas inapropiadas para su función, con medidas que irían desde la suspensión en el cargo hasta la reducción salarial. Abdala dijo que los hechos violentos ocurridos en el ámbito parlamentario, como el que el martes protagonizaron el diputado blanco Sergio Botana y el frente amplista Álvaro Vega con la tercería de la diputada nacionalista Sandra Echeverri, están adquiriendo cierta asiduidad, por lo que es necesario generar mecanismos de control.
Yo creo que el parlamentario tiene un fuero que es para la libre expresión, pero no para estar metido en medio de reyertas y de cosas que realmente son muy desagradables. El ciudadano de a pie mira con mucha crítica y dice, ¿por qué los parlamentarios pueden estar en acto de violencia y yo de repente si trabajo y tengo una pelea en el ámbito laboral me echan por notoria mala conducta o algo por el estilo? Entonces me parece que hay que trabajar en este asunto. El Congreso de los Estados Unidos tiene una comisión de ética al respecto, el Congreso de Brasil también lo tiene. Inclusive hay que dar un procedimiento para el parlamentario que está ofendido ante la expresión de algún otro para que se pueda instruir un procedimiento. Me da la impresión de que lo que no se puede navegar es en la indefinición normativa.
Esta comisión que propone Abdala, comisión de ética parlamentaria, estaría integrada por un senador y un diputado de cada lema, y en caso de que se produjera un incidente tendría un plazo acotado para examinarlo y remitir un informe a la presidencia del cuerpo para que se adoptaran las decisiones del caso.
Lo más parecido a la selección uruguaya de fútbol.
¿Te convence, Fernando?
Yo lo que creo es que el diputado Dala está intentando reglamentar el artículo 115 de la Constitución.
Exactamente.
Sí. Que es curioso porque este artículo 115, estaba leyendo hoy temprano, tiene dos incisos, el primero de los cuales es el que habilita a la Cámara a corregir a cualquiera de sus miembros por razones de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas por 2/3 de votos.
¿Con ese artículo echaron a Cámara Araújo?
Sí, pero no con este inciso, con el segundo. Dice, por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física, etcétera, o por actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo después de su proclamación. En realidad, el segundo inciso fue aplicado, no solo en el caso de, fue en el caso de Nicolini, en el caso de Araújo, pero también en el pasado hubieron casos anteriores, hay precedentes de todo esto. Sin embargo, el primer inciso, que es esta corrección o esta suspensión, nunca fue aplicado. Y fui un poco
lo que Abdala decía es que, claro, al presidente de la Cámara correspondiente le cuesta disponerse a actuar ante episodios, entre comillas,
en caliente
o de envergadura menor que otros que sí en su momento dieron pie a que se empleara el artículo 115, ¿no?
Y fui al origen, si me permitís, Emiliano, y bueno, como siempre, fuimos a los Arechaga, que son por su claridad, no son los que saben, ¿no? Y está muy bien ver explicar por qué existe este artículo de corrección. Y ambos sostienen que es la contracara, tanto el primero de los de Justino Jiménez Arechaga como el hijo, sostienen que es la contracara de esa de los fueros, es decir, de esa irresponsabilidad, entre comillas, ante el Poder Judicial. Y es interesante que ambos más o menos razonan en el sentido. El primero de ellos dice, el Poder Legislativo materialmente débil necesita apoyar su autoridad en la gran fuerza moral de la opinión pública. Entonces sostiene allí que difícilmente podría contar con esa fuerza moral si tomara conductas indignas. Y el segundo de los Arechaga dice, la contrapartida del principio de responsabilidad ante la justicia que cubre a los legisladores de responsabilidad está solo instituida para garantizar la independencia moral de los integrantes del Parlamento. Y más adelante dice, pero no para permitirles una conducta desarreglada. No es una patente de responsabilidad, sino un instituto de derecho público establecido para asegurar el buen funcionamiento de los órganos de gobierno. Pero dice, debe ser complementado por un régimen de disciplina como un medio de garantizar la autoconservación de las asambleas parlamentarias, imponiendo a sus miembros una conducta honorable y regular. Es decir, creo que está bien lo que propone Abdala en el sentido de, tampoco yo me imagino, creo que se decía hoy de mañana en el reportaje, no me imagino al presidente de un cuerpo legislativo en medio de todo lo que hemos visto, este bochorno televisivo, no me lo imagino diciendo, señores, eso pido la suspensión por X días de y que se vote, ¿no? Yo no me lo imagino. Creo que la comisión es un ámbito incluso donde los propios legisladores pueden, no digo que sea la solución ni un remedio, porque las comisiones realmente lo que sirven, aparte la integración, son dos miembros de cada partido, supongo que también cada uno velará por sus intereses, en fin. Pero creo sí, por lo menos, que conceptualmente es importante que exista este artículo, este primer inciso, aunque curiosamente nunca se ha utilizado, siendo mucho más, digamos, leve en sus sanciones que el segundo, y me parece que es bueno dar ese mensaje que se está dando ahora para, en algún sentido, surcir esta situación, ¿no?
Sí, yo veo otro tipo de reflexión. Digo, el Parlamento es de por sí una escuela de democracia, es decir, gente que viene de la militancia política, que viene de la tribuna, que viene de la vida partidaria. Cuando llega al Parlamento, uno habla con jóvenes diputados y demás y les pregunta, bueno, ¿y qué es lo que más te ha impresionado en tu primer año como parlamentario? Y muchos dicen, bueno, realmente digo que aprendí a discutir ordenadamente, que aprendí a callarme, que aprendí a aceptar las opiniones de los otros, que conocí a los que creía enemigos políticos y adversarios y me encontré con que es buena gente, que algunos incluso están más cercanos a mí de lo que yo pensaba. Es decir, eso es el Parlamento, es la democracia en vivo, es mostrar que el otro muchas veces tiene un pedazo de la razón, quizás no toda, pero un pedazo de la razón, y que entre los dos, por más adversarios que seamos, podemos llegar a la verdad, o podemos tratar de hacer un país mejor, o podemos tratar de sacar buenas leyes. Entonces digo, todo aquello que vaya en contra de esa idea del Parlamento como encuentro de posiciones disímiles, donde se puede discutir, pero donde, digamos, las discusiones llegan hasta un cierto punto, donde se respeta al adversario, donde se aprende a trabajar con él, bueno, todo eso se viene abajo cuando existen este tipo de situaciones,
¿no? Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo con Mercader, cosa que va a asombrar a toda la televisión.
Vieron como no siempre
bueno, porque la tertulia es un buen ejemplo de eso. Yo quiero decir, es un buen ejemplo. Aquí somos cuatro, a veces tenemos posiciones encontradas, a veces hemos llegado a ponernos de pie y a mirarnos feo, pero nunca creo nos hemos pasado de la raya. Los cuchillos no recuerdo. Sí,
pero yo creo que a mí me preocupa cuando ciertas cosas de las instituciones que tienen que ver con su propia esencia empiecen a tener que refugiarse en aspectos normativos y jurídicos. No se resuelve, sí. Es decir, está bien que hagan la comisión, de faltas, me parece bien, no estoy en contra. Es más, a mí me parecería muy bien que volviera la ley de duelo, porque hay niveles de insulto que se lavan al honor, que se lavan con sangre.
Eso no tendríamos duda. Un día
yo estoy dispuesto a discutirlo. Lo exhibí como un gran orgullo nacional en mi permanencia en Italia durante todo ese tiempo. Cuando vine acá me lo anularon.
O sea, tú eres partidario del duelo.
Lo que pasa es que es un gran tirador. Ojo con
pero
él.
No, nunca, por eso,
nunca lo reten a duelo.
Yo también soy partidario del duelo y nunca tiro un tiro.
Yo ando bien con la onda.
Bueno, ya que estamos, que se pronuncie por acá.
Nos batimos,
no, a mí me gustaría, pero con armas no convencionales,
bombas atómicas.
No, bombas atómicas no.
Bombas de agua, por ejemplo.
Bombas de agua, seguro.
Pero yo creo que fuera de esa parte, volvamos a la reflexión de fondo. La verdad es que nos avergonzó a todos lo que pasó el otro día, por las características, por el tema, que era un tema eminentemente filosófico, no era un tema de carácter partidario político. Yo creo que nos avergonzó a todos. Por eso yo insisto en que hay aspectos de ese tipo que si los parlamentarios no los asumen como parte esencial del mensaje que transmiten a la sociedad, es terrible. Y voy a hacer una digresión, pero que me parece que vale la pena. Estamos discutiendo eso un día como hoy, donde hace 25 años, una personalidad, pero que en ese momento ya no era solo del Frente Amplio, ni mucho menos como General Sereni, salía después de 10 años de la cárcel, se subía a su casa y en un balcón decía que el camino era el de la democracia, el de la paz, el de la libertad, sí, etcétera, señor, etcétera. Ese mensaje, es decir, ese espíritu, ese sentido, es el que nos tiene que animar, porque en realidad, cada vez que ponemos el pie un poquito de afuera, y todos saben que yo, vegetariano, no soy, pero hay una cosa de fondo, y es que la convivencia, es decir, hay una frase que decían ayer en el Congreso argentino, en la manifestación por la violencia, decía, las cosas no le pasan siempre a los otros, ¿no? Y fue la convocatoria. Las barbaridades hay que empezar a mirarlas de parte de cada uno, porque se da un pasito y cuando se empiezan a caminar en ese camino de absolutamente confrontación sin límite, después no se sabe dónde se termina.
Además, hay una cosa que no puedo dejar de decirla. Francamente, no me considero alguien totalmente desinformado, pero ya estos dos legisladores que se enfrentaron, la verdad, nunca los había escuchado en nada. Es decir, no representan para mí el parlamentario que la gente votó liderando, en fin.
No, ¿sabes qué hemos discutido? Por ejemplo, yo recuerdo...
Lo digo cuando, con total sinceridad, no, nunca escuché que hablaran de un proyecto, o de ley, sí, o de un informe,
cuando,
por lo menos yo no lo escuché.
Cuando, por ejemplo, cuando entraron las leyes del FONASA, de la reforma a la salud, yo me acuerdo que Vega se hizo bastante conocido porque fue uno de los que planteó que capaz que era mejor dejarlo para el siguiente periodo. Ajá. Y lo discutimos en esta tertulia. Pero independientemente de eso, yo creo que tenemos un parlamento que es muy peculiar, sobre todo en el contexto latinoamericano. No hay otro país donde el parlamento sea tan central como en Uruguay. Yo prendo la tele y todos los noticieros tienen un móvil satelital en el Parlamento y están filmando las sesiones.
Ojo, Daniel, hay países que transmiten, por ejemplo, te pongo el ejemplo, Panamá.
No tiene nada que
Panamá
ver
Panamá transmiten en directo, no, y la gente, no tiene nada la gente discute y observa.
Te voy a explicar por qué no tiene nada que ver, porque en realidad esos son canales específicos. Brasil también lo tiene, Uruguay lo va a tener dentro de muy poco, que se pueden ver por internet o por cable, y igual que las sesiones del Poder Judicial. En Estados Unidos hay pila de estados que tienen y que uno puede observar cómo funciona el Poder Judicial. Ahora, esto es distinto, estamos hablando de los canales de televisión abierta en el horario central, ¿no? Te reto a que mires televisión argentina, chilena, brasileña, no existe eso. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, enojos, discusiones, peleas existen en todos los parlamentos, sí, del mundo, ¿tá? Lo que ocurre acá es que me da la impresión que yo creo que estos hechos se engarzan un poco con el estado, el ambiente que tiene en nuestra sociedad, con noticieros que utilizan 15 minutos de hechos de violencia.
Bueno, duran una hora y media, ¿no?
Bueno, esto engarza perfecto. Es como es como la pieza de puzzle que ajusta.
Sí, bárbaro, pero ¿qué autoridad entonces tienen para opinar y tomar medidas o legislar en el tema violencia?
Autoridad
los parlamentarios
tiene.
Que
a ver, autoridad tiene porque
dirimen sus diferencias de esta forma.
Autoridad tienen porque la desubicación, yo digo, en una cámara de 99 tipos, que dos se peleen y que una tercera... No, eran dos.
No. Había una señora diputada que arengaba.
Bueno, sí. Tres. Pongamos tres. ¿Tá?
Que aclaremos, es la única que, después de los hechos, ha manifestado su arrepentimiento y ha pedido disculpas, digamos, a la sociedad por la forma en que actúa.
Segundo, la población tiene chance ahora de castigar a estos señores, ¿no? Porque, por ejemplo, cada uno pertenece a un partido, a un sector, la gente puede decir, bueno, yo a estos tipos no los voy a votar, perfectamente, sucede eso también. Y tercero, yo creo que los líderes de estos señores, que en este caso son Mujica y Larrañaga, deben hacerse cargo también. O sea, yo creo que los líderes deben hacerse cargo de los legisladores que colocan, porque ellos cumplen un papel muy importante, porque seleccionan en buena medida quiénes van a ser esos diputados, y se tienen que hacer cargo. ¿Por qué? Por su buena conducta y por su respeto a las normas establecidas en el reglamento de cada Cámara.
En perspectiva.
En estos dos días en los que el tema de estos incidentes en la Cámara ha estado en el tapete, en los mensajes de nuestros oyentes ha venido un planteo, ha venido una propuesta que a mí me dejó pensando y me parece que es un llamado de atención. Algunos oyentes han reclamado examen de espirometría al ingreso al Palacio Legislativo y al ingreso a las cámaras. Creo que es interesante esa señal, esa advertencia que viene de una parte de la población. Yo no sé si ese no es un punto en el que diputados, senadores, tienen que preocuparse por el comportamiento de algunos de sus miembros. Nadie está generalizando, ¿no? Pero mucha gente sabe que hay parlamentarios que consumen más alcohol del que deberían en horarios de trabajo.
¿Y con qué índice?
¿Qué índice le ponemos como máximo tolerable? Cero.